Aprendo Fotografía, quinta temporada, episodio 61. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía, el podcast donde hablamos de cámaras, objetivos, iluminación, edición fotográfica, composición, todo. Todo lo que necesitas saber para meterte aún más en este mundo de la fotografía. Y como te gusta la fotografía, escuchás Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javi González y hoy vamos a hablar de cómo luchamos con el verde. Bueno, hablamos del verde. ¿Qué es el verde? No es el increíble Hulk. No. Es el verde cuando hacemos sesiones en exteriores, en un parque, por ejemplo. En un lugar donde tenemos un gran parquizado y queremos fotografiar a alguien sobre ese parquizado, sobre ese césped. Bueno, ¿qué problema podemos llegar a tener? Esto surgió hace un tiempo en una charla donde hablábamos justamente de este problema, ¿no? Donde una sesión de exteriores parecía estar todo bien y después cuando al editar las fotos se veían esas tonalidades verdosas. Que bueno, no quedaban nada bien. Entonces, bueno, hoy hablamos de esto. Luchemos contra el verde. Pero antes que nada, te quiero invitar a que te des una vuelta por aprendofotografía.com, donde vas a encontrar toda la información sobre nuestra academia online, todos los cursos que tenés disponibles ya para empezar hoy mismo y donde además me podés contactar. Podés escribirme y hacerme alguna pregunta o sugerir algún tema para los próximos podcasts. Bueno, y ahora sí, a ver, ¿qué es esto del verde? Ya te digo, quizás nunca lo pensaste. Si no te pasó, probablemente no lo tengas presente. Pero la realidad es que cuando vos haces sesiones en exteriores, tenemos que tener mucho cuidado con los reflejos, ¿no? El sol es muchas veces nuestra principal fuente de luz y en una sesión de exterior la luz que viene del sol y que ilumina el piso, en este caso el césped, va a rebotar. ¿Y hacia dónde va a rebotar? Y bueno, probablemente rebote hacia nuestro sujeto, hacia nuestro modelo. Y ahí podemos llegar a tener una iluminación de relleno, una iluminación que va desde abajo hacia arriba, que muchas veces puede llegar a ser interesante, pero aún así puede llegar a traernos problemas. Porque claro, esta iluminación va a ser una iluminación que no va a tener el color de la luz, el color con el que está iluminada todo el resto de la escena. Va a tener un color verdoso. ¿Por qué? Porque es el color que tiene el césped. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta porque es muy sutil, pero cuando después estamos tranquilos en la comodidad de nuestra casa editando las fotos, vamos a ver que muy probablemente tengamos ese reflejo verdoso en los rostros, en la ropa, bueno, en un montón de lugares donde rebotó y donde pega. Entonces, ahí vamos a ver que hay como una especie de incoherencia de colores. Porque, claro, la escena quizás está con una tonalidad, depende del color de la luz en el momento que hagamos la foto, pero las zonas que estén alcanzadas por ese reflejo de luz que viene desde el piso van a estar teñidas de verde. Y ahí podremos llegar a tener algo que se vea raro, se vea feo. Sobre todo por el color, ¿no? Porque el verde es un color que no tenemos o no solemos tener en la piel o, bueno, en el rostro en sí, ¿no? En el pelo, en todo. Entonces, ahí es donde, bueno, nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué hacemos? Claro, cuando llegamos a este punto ya es tarde, porque la foto ya está hecha y listo. O sea, no hay mucho más que hacer al momento del disparo. El momento del disparo ya pasó. Ahora, planteemos qué podemos hacer. En la previa, si todavía no te pasó, y si detectás que esto podría llegar a estar pasándote, o si ya te pasó en el postprocesado. Empecemos por la previa, antes del disparo, antes de hacer las fotos. Lo que tenemos que ver es si esta situación nos va a afectar o no. Generalmente, ¿cuándo te va a afectar? Y te va a afectar cuando la luz del sol esté pegando directamente sobre el césped. En ese caso, sí, te va a afectar y vas a tener que estar más atento. Si capaz estás haciendo fotos en exterior, pero en sombra, no es que no va a existir el reflejo, porque bueno, siempre algo de luz va a ir desde abajo hacia arriba, pero va a ser mínimo, probablemente ni lo notemos. Ahora, si la luz del sol está impactando en el piso y ese reflejo nos da, ahí lo vamos a notar. ¿Qué podemos hacer para mitigarlo? Primero que nada, podríamos elegir movernos, ¿no? O sea, la elección de lugar y tiempo, el lugar donde hacemos la foto y el momento donde hacemos la foto, si está en nuestra potestad cambiarlo, genial. Capaz podemos irnos a un lugar donde haya menos luz, o sea, menos luz directa de sol, o podemos buscar un momento del día en el que en el lugar donde queremos hacer la foto no esté pegando de lleno la luz del sol. Esa sería una forma, ¿no? A veces puede ser posible, a veces no. A veces es lo que hay y bueno, no se puede hacer en otro momento, no se puede hacer en otro lugar, tiene que ser ahí. Listo, ok. Esto nos va a pasar principalmente si nuestro modelo está de frente al sol. O sea, que nosotros estamos de espaldas al sol. ¿Por qué? Imaginémonos, a ver, ubiquémonos espacialmente. Yo estoy parado, tengo el sol por detrás. El sol va a incidir de forma frontal hacia nuestro sujeto. Esto quiere decir que la luz del sol va a llegar, incidir en el césped y rebotar hacia arriba, hacia nuestro sujeto. Por lo tanto, nuestro sujeto va a recibir esta luz desde abajo. Ahora, esto no pasaría si invertimos las posiciones. Si yo me coloco de frente al sol y al sujeto lo coloco de espaldas al sol. ¿Por qué? Porque la luz va a venir del sol, va a golpear el césped y me va a pegar a mí, pero no va a iluminar al sujeto. Listo. Lo solucioné, ya está. No hay problema. Ahora, de vuelta. A veces no se puede. A veces las posiciones y las ubicaciones y las orientaciones son las que tienen que ser y no las que uno quiere. Hay que lidiar sí o sí con esto. ¿Qué puedo hacer? Además, en la previa. Podría darle una tarjeta de gris a la persona que vamos a fotografiar para que la tenga y hacerle una foto de prueba sosteniendo esta tarjeta de gris. Acá tenemos que tener en cuenta una cosa. La luz que vamos a tener es la luz que viene ambiente, digamos, y la luz de relleno, que es la luz que pega en el piso y rebota hacia arriba. Esta luz de relleno la tengo que pensar como que es una fuente de luz, una fuente secundaria de luz, justamente de relleno, y está ubicada en el piso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que va a ocurrir es que a medida que nos vamos alejando de esta fuente de luz, el efecto va a decrecer, no de forma lineal, sino al cuadrado, ¿no? Por la inversa del cuadrado. Entonces, es importante tener en cuenta que no va a ser el mismo efecto que voy a tener de relleno y por ende de tonalidad verdosa en las piernas que en el torso, que en el rostro. Entonces, acá, al tener la tarjeta de gris, bueno, no es lo mismo que ponga la tarjeta más arriba o más abajo, ¿no? Esta tarjeta nos va a dar la posibilidad que en el postprocesado tengamos una mejor referencia. no va a arreglar nada a la tarjeta de por sí, pero nos va a dar un mejor marco de referencia a posteriori cuando hagamos el procesado de la foto. Y ahora sí, ahora ya listo, terminamos la sesión, nos fuimos a casa y empezamos a ver las fotos. Y acá es donde veo si realmente el efecto que tuvo este rebote de luz fue nocivo o ni se nota. Para hacer una buena evaluación, lo que debería hacer es, primero que nada, tener el monitor bien calibrado. Y acá es donde todos nos agarramos los pelos. Bueno, menos yo porque no tengo pelo. Pero bueno, acá es donde todos decimos, bueno, no tengo el monitor calibrado, ¿cómo voy a hacer? Bueno, la verdad es un problema porque estamos hilando muy fino con temas de color y nos puede pasar que lo que nosotros creemos que está bien neutro, en realidad no está para nada neutro y puede estar rojo, puede estar verde, puede estar del color que sea. Entonces, bueno, si no tenemos un monitor bien calibrado, estamos en un grave problema y esto es un tema, digamos, demasiado fino para lidiarlo sin las herramientas adecuadas. Ya vamos a hacer un episodio, ahora ya me lo anoto, para hablar sobre calibraciones de monitor. ¿Qué podemos hacer y qué deberíamos hacer al menos? Pero bueno, sigamos hablando de esto. ¿Cómo corrijo? Si tenía una tarjeta de gris, si no la tengo, bueno, podemos improvisar, ¿no? Evidentemente no va a ser lo mismo, pero capaz podemos improvisar con algo que tengamos en nuestra mochila. Inclusive algunas mochilas tienen una parte gris que se podría llegar a usar. Pensemos en incluirla para nuestras próximas compras. Es más, en el artículo que acompaña este episodio te voy a dejar un enlace para algunas tarjetas para que veas que valen nada. Otra cosa a tener en cuenta en cámara, en el disparo, es el balance de blancos, ¿no? La temperatura de color. Y acá, ¿qué podemos hacer? Va a depender de nuestra cámara. Si nuestra cámara nos permite hacer un ajuste por temperatura o si tiene diferentes ajustes predeterminados. Pero yo lo que te recomiendo en este caso es no utilizar el ajuste de blanco automático, el balance de blancos automático. Porque si vamos a hacer una sesión, y sobre todo una sesión en exteriores donde no controlo las luces yo, es muy probable que la temperatura de color te vaya a cambiar de un disparo a otro. Muy poquito quizás, pero moviéndonos podemos llegar a tener disparos distintos. Y después, a la hora de buscar una coherencia en el hilo de toda la sesión, podemos llegar a tener más problemas. Probablemente las diferencias sean menores, pero las va a haber. Entonces, te aconsejo que elijas un balance de blancos determinado, algo que creas que va bien con la foto que quieras hacer. Igualmente, siempre para esto disparamos en RAW. Al disparar en RAW tenemos la seguridad que después el balance de blancos lo podemos corregir a nuestro antojo. Pero fijemos un balance de blancos y mantengámoslo durante toda la sesión. Bueno, ahora sí, volviendo al uso de la tarjeta. ¿Para qué vamos a usar la tarjeta? Sea la aplicación de edición que utilices, si usas Lightroom, si usas Photoshop, Capture One, lo que sea que uses, vas a tener una herramienta para encontrar el punto neutro. Generalmente es como un goterito. Entonces vas a buscar ese gotero y vas a hacerle clic sobre esa tarjeta gris. Lightroom, por ejemplo, lo que va a hacer es ajustar ese balance de blancos para lograr que la zona de la tarjeta sea neutro. ¿Eso quiere decir que ese es el resultado final de la foto, que ya está todo listo? No, para nada. Solo nos va a dar una pequeña pauta de cómo ese reflejo de color nos pudo haber afectado. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. La luz que refleja desde abajo es verde. Quiere decir que si afectó al rostro, por ejemplo, de nuestro modelo, si yo hago el balance de blancos en la tarjeta y la tarjeta fue afectada por ese verde, el resto de la imagen va a tomar una tonalidad contraria al verde, o sea, magenta. Y esto me va a dar la pauta de, bueno, qué tan lejos debería ir con la edición. Quizás, como les dije, es insignificante y no se note, pero quizás sí, quizás haya que trabajar un poco más la imagen. Y ahí no nos va a quedar otra que trabajar con el deslizador de matiz, que es el que nos vira desde verdes a magentas, porque la temperatura de color es el deslizador que nos va desde los azules hacia los amarillos, y ese azul amarillo no encuentra en ningún lado la gama de verdes. Entonces, sobre el que sí tenemos que trabajar es sobre el matiz o tint, si tenés la aplicación en inglés. Ahí lo podemos deslizar y ver si con algún pequeño ajuste corregimos y listo, y no hace falta más nada. Y si no, ya vamos a tener que trabajar sobre ajustes por sectores, digamos. Puede ser con alguna máscara, puede ser con algún ajuste degradado, puede ser, bueno, depende de la herramienta que vos uses, vamos a tener que aplicar estas correcciones por sectores. No nos va a quedar otra, porque realmente la imagen tiene diferentes iluminaciones o diferentes tonalidades por sectores. Así que, bueno, estamos complicados. Realmente cuando esto ocurre es un problema. Es un problema bastante importante porque, lo que les decía al principio, el verde molesta. El verde se ve antinatural sobre la piel. Y bueno, hay que lidiar con ello. Si no lo puedo corregir al momento del disparo, si no lo tuve en cuenta en el momento del disparo, no va a quedar otra que después dedicarle bastante tiempo en el postprocesado. Bueno, y esta semana mandamos el segundo newsletter Novedades del Mundo Fotográfico. El newsletter de Aprendo Fotografía que mandamos todos los jueves en la mañana, con 4 o 5 notas, pero súper cortitas, de 2 párrafos, en las que mencionamos lo nuevo que hay en el mundo de la fotografía y algunas curiosidades, algunos datos raros. En el último que mandamos escribí sobre una cámara rarísima, una cámara que cuenta con 16 objetivos fijos montados en ella, una cámara analógica para hacer una fotografía muy muy especial, fotografía para golfistas. Rarísimo. Así que bueno, me pareció que era interesante porque para mí, por lo menos, es de las cámaras más raras que he visto. Así que bueno, cosas así, cosas que se me van ocurriendo y las voy escribiendo durante la semana. Y el jueves, bueno, como está, se manda. Así que bueno, gracias a todos los que se contactaron conmigo y me dieron sus palabras de apoyo para que siga con esto de los newsletters. Si no estás suscripto, podés hacerlo ingresando en aprendofotografia.com/noticias. Me dejas tu mail, tu nombre, listo. El próximo jueves a la mañana tenés el newsletter con todo lo que tenés que saber sobre este mundo de la fotografía. Y listo, llegamos al final del episodio. Nos darías una mano gigante si te tomás unos segundos y lo compartís en tus redes, en tus grupos, o simplemente si le comentás a un amigo que le guste la fotografía, que nos siga, que nos escuche. Nos podés seguir en Instagram, somos @aprendo-fotografía. Nos escuchamos en el próximo. ¡Chau!
Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.